Muy buenas noches, son las 11 y 2 minutos, 10 y 2 minutos en las Islas Canarias y así comienza este tiempo de la linterna de la Iglesia. Llevábamos 15 días sin escucharnos en este espacio porque el viernes pasado hubo fútbol, ¿qué le vamos a hacer? Pero aquí estamos de nuevo porque la vida de la Iglesia no se detiene y nosotros tenemos aquí una linterna que la encendemos y alumbramos y desplegamos para todos ustedes en el tiempo que tenemos, aproximadamente una hora, casi hasta la medianoche, pues todo lo que ha sucedido en la vida de nuestra Iglesia en los últimos días, que es mucho y bien interesante. Les presento lo primero a mis compañeros en torno a esta mesa de análisis de la linterna de la Iglesia. José Francisco Serrano, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, José.
María Teresa Conte, buenas noches.
Buenas noches.
Y Joaquín Martín Abad, buenas noches, Joaquín.
Buenas noches.
Bueno, pues está nuestro compañero Antonio Mora a los mandos técnicos y Eva Fernández, recién llegada de Chipre, que allí ha estado haciendo unas cosas súper interesantes en un encuentro interreligioso con parlamentarios de Europa y que, bueno, vamos, que es que sabe ella mucho más que nosotros. La vamos a invitar luego a que entre. Pues Eva, de todas maneras, de momento está trabajando ya nuestras redes sociales, nuestros correos electrónicos. Ya saben ustedes que esperamos desde este momento todos sus mensajes, con sugerencias, con preguntas, con testimonios que quieran trasladarnos. Tenemos el correo electrónico, se lo recuerdo, linterna.iglesia@cope.es, muy fácil. Tenemos nuestro muro de Facebook, Religión Cope, que sube como la espuma. Hagan clic, digan que les gusta y pásense por allí, compartan todo lo que tenemos. Hay cosas muy buenas. Lo último, una de las cosas que tenemos puestas, el mensaje del Papa Francisco para la fiesta, la festividad del Domum de este año, donde el Papa recuerda ese mandato misionero, esa fibra misionera que además está caracterizando a su pontificado. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes en español. Hacen clic y además si dicen que les gusta ya es completo. También nos pueden seguir en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope, y desde ahora pues ahí estamos esperando sus mensajes. Ya les digo que el telón de fondo de este fin de semana es el Domum, son nuestros misioneros a lo largo y ancho de este mundo, nunca mejor dicho, en los 5 continentes, y les estamos preguntando en nuestra encuesta subida en la página web cope.es, en la pestaña de religión o en cualquiera de nuestros programas religiosos, les estamos preguntando qué les impacta más, qué les llama más la atención o qué destacan de esta celebración del Domum. También aquí mis colegas tendrán oportunidad de pronunciarse en un momento. 4 opciones les damos. La primera, que no se puede entender la vida de los misioneros sin la Iglesia que los ha formado y enviado, como a veces intentan hacernos creer algunos. La segunda, que sin el anuncio de Jesucristo, la Iglesia se convertiría en una ONG piadosa. La idea no es nuestra, tiene el copyright de Francisco. La tercera, que los misioneros demuestran que incluso en las peores circunstancias, el amor de Dios se hace presente. Y la cuarta, dice que mantener las misiones con la oración y con la ayuda económica es responsabilidad de todos nosotros. Bueno, pues de todo esto hablaremos después. No me digáis que todas son verdad, porque ya lo sé. Eso ya lo sé. Y antes de que entremos, pues voy a ofrecer a nuestros oyentes la posibilidad de concursar en nuestro concurso de historia de la Iglesia, lógicamente. Ya saben que estamos regalando y vamos a seguirlo haciendo durante unas cuantas semanas, más o menos hasta el Adviento, el libro Iban a la muerte como a una fiesta, Memoria del martirio de Barbastro, editado por Ediciones Encuentro, que patrocina este concurso. Tenemos todavía todos en la retina y en el corazón la gran beatificación de 522 mártires de la persecución religiosa en España de los años 30, pasado domingo en Tarragona, aquí estuvimos contándolo. Bueno, pues este libro ambienta y nos permite revivir lo que significó aquel drama, ciertamente. La pregunta que les hacemos hoy va sobre misioneros, va sobre la historia de la evangelización de América, bueno, un poco en el marco de todas estas cosas. Les estamos pidiendo el nombre de un misionero español en el México del siglo XVI, es decir, pues recién empezada la evangelización de América, famoso por su defensa de los indios y por la fundación de colegios y hospitales, que además terminaría siendo el primer obispo de Michoacán. Muchos datos les estamos dando, para que no se quejen. Misionero español, México del siglo XVI, defensa de los indios, creación de escuelas y hospitales y primer obispo de Michoacán. Bueno, nos vale tanto el nombre oficial, el que es, como el seudónimo cariñoso con el que los indios le llamaban.
Sería un nombre precioso para ponerlo a un colegio mayor.
No empecemos a dar más pistas de las necesarias.
Para ponerlo.
Bueno, desde este mismo momento estamos esperando sus mensajes, porque ya saben que los 3 primeros que más corran y que acierten, claro, no basta correr, poco corre el que poco sabe, pues se llevarán 3 ejemplares. Eva nos lo cuenta en cuanto tengamos esas respuestas. Bueno, he citado dos extremos del arco de la semana. Beatificaciones el pasado domingo, Domum el próximo domingo. Martirio y misión, dos dimensiones de la Iglesia. Esto no estaba preparado, pero por donde queráis tirar.
Bueno, pues yo estuve allí. Estuve en Tarragona,
pues eso es un mérito.
Con mucho calor, tanto externo como interior, con una paz muy grande, con una liturgia bien cuidada, con muchísima gente. Antes de entrar vi a una señora de 93 años que tenía un hermano que iba a ser declarado beato, y claro, había 4.000 familiares de los 522, con muchos religiosos y muchas religiosas, porque el número también sacerdotes, diocesanos seculares, pero el número mayor podría ser así, de todas las diócesis de España y también con obispos venidos de otras naciones. Y el cardenal Amato pronunció una homilía muy clara, que ha sido recogida por los medios. El cardenal Rocco al final dio las gracias a todos los presentes y de un modo singular a los organizadores, pero a todos. Y yo creo que los ecos que han quedado, una vez que ha pasado pues el sarpullido de algunos que se han querido rascar para tener el sarpullido, porque no lo había, yo creo que se ha serenado pensando en que es verdad, fueron mártires, no participaron en ninguna contienda bélica, no tenían armas, no cometieron ningún delito ni político, ni social, ni solo por ser católicos. Eso no quiere decir que fueran justificadas muertes por delitos políticos, porque últimamente yo creo que la mayoría estamos en contra de la pena de muerte y la reeducación, pero es que aquello era otra cosa totalmente distinta. Y yo creo que el reparto que ha habido de beatos por todas las diócesis, por tantas diócesis de España y algunas de América, eso va a significar pues también una conmoción en que los vecinos con esos apellidos que tienen los beatos, los que son de esa diócesis, tengan también una resonancia de dar testimonio allí donde estén y en las dificultades que hay.
Pues yo, Joaquín, no estuve allí, estuve aquí, en la cadena COPE.
Yo te vi.
Efectivamente.
Y te vi.
Estuve con José Luis. A mí me pareció, primero, un testimonio de unidad de la Iglesia, no solo de unidad interna de la Iglesia, la reunión de los obispos, el pueblo de Dios, los religiosos. Unidad interna de la Iglesia en la perspectiva de la historia, con las dinámicas propias de lo que significa lo específico de la propuesta cristiana a lo largo de la historia, la percepción del martirio, con una pedagogía social. Yo creo que ha sido una oportunidad magnífica para sembrar un camino de la reconciliación, una dinámica de la reconciliación en la sociedad. Segundo, yo quiero agradecer públicamente los esfuerzos que la diócesis, la Iglesia de Tarragona ha hecho, y en concreto su arzobispo, Monseñor Jaume Pujol, que ha trabajado muy estrechamente con la Secretaría General de la Conferencia Episcopal y con la Oficina de las Causas de los Santos para llevar adelante esta, no solo la celebración, sino todo lo que acompañaba a la celebración, que no era fácil. Y en tercer lugar, pues me da pena porque, como en España todo se aprovecha, ya no sea, estamos hablando solo del jamón, sino que todo se aprovecha, han vuelto a aparecer esas especies, ¿no?, que aparecen de vez en cuando, y una de ellas excesivamente gruesa, ¿no?, como por ejemplo la que dice que era una oportunidad para que la Iglesia pidiera de nuevo perdón, y entonces se recuperaban los argumentos típicos de que la Iglesia no ha perdido perdón. Y
oye, ¿la ha pedido alguien? Porque la Iglesia pidió en el jubileo del 2000
dos veces el pidió,
pero pregunto si alguien más ha pedido perdón.
Es más. Yo,
por ejemplo, no me suena.
No, está claro.
Que era tanto cinismo.
Está claro. Yo estaba recuperando estos días. Hay un documento de la Conferencia Episcopal que no se recuerda habitualmente. Me corrige, Joaquín, no, si lo cito mal, porque
es así.
Que es La fidelidad de Dios dura por siempre, sí. Mirada de fe al siglo XX, donde aparece un itinerario con motivo del jubileo del año 2000, si no mal recuerdo, del año 2000, aparece un itinerario perfecto de lo que quiere, de lo que ha querido la Iglesia, de lo que ha hecho la Iglesia, de lo que ha pedido la Iglesia y de lo que la Iglesia ha propuesto a la sociedad española, de la contribución de la Iglesia a la sociedad española y, por tanto, a la reconciliación, no solo en la época de la transición, sino a lo largo de toda la historia contemporánea.
Yo comprendo que estos debates tienen eco en los medios de comunicación, pero yo os confieso que no voy a decir que me aburren porque no soy tan...
divertida.
No soy tan pretenciosa, ¿no? Porque además eso es como ser demasiado displicente. Pero es que hay cosas que ya... quiero decir, son pura táctica, ¿no? Entonces, es verdad que estos días se han oído, bueno, muchos comentarios de ese antes y después. Hoy me decía alguien muy vinculado a todo este proceso y que ha trabajado muy directamente desde la archidiócesis de Tarragona, que en realidad esa famosa manifestación no pasaba de los 150 y que el pliego de quejas que entregaron el sábado o el viernes por la tarde no eran más de 40 personas. Bueno, está muy bien, ¿no? Quiero decir, están en su derecho. Pero es mejor pasar página, porque lo que pasó el domingo allí es tan grande, y además lo vimos todos, ¿no? Porque lo vimos, escuchamos en la radio, se vio por televisión, tuvimos la oportunidad de asistir a esas palabras del Santo Padre. Yo creo que la homilía de Monseñor Amato nos dio un montón de claves a los católicos españoles para también mirar con mayor precisión lo que estábamos celebrando allí y la verdad de la historia, porque la verdad es que dijo algunas cosas que con una precisión y una elegancia y una dulzura que yo creo que nos vino muy bien a todos, es decir, a los que estábamos muy, muy convencidos, a los que estaban medio convencidos y a los que quizás no les gustaba mucho lo que iba a pasar, pero que eran capaces de vivirlo con un corazón limpio. Entonces, yo... pues me quedo con todo eso porque, y espero, además, fijaos lo que os digo, lo dije aquí cuando se empezó a hablar de esto, espero, y en esto pues voy a ser muy clara, espero que lo que pasó el domingo en Tarragona sea para bien de toda la Iglesia en España, pero lo digo muy sinceramente, espero que sea para bien de la Iglesia en Cataluña. Porque, bueno, pues vivimos una situación de un desierto especial, y de un desierto duro, ¿no? En el que, bueno, claro que hay oasis, faltaría más, pero es un desierto, y es verdad, ambiental, hacia adentro, hacia afuera. Y entonces, en ese sentido, pues Dios lo quiere, ¿no? Pero ojalá que lo queramos también nosotros.
Y yo diría, ojalá que lo sea también para el conjunto de una sociedad española que termine de una vez con esa especie de atrincheramiento que heredamos un poco del siglo XIX, sí, y del que parece mentira que todavía algunos no quieran como salir de esa trinchera, que podamos no solo perdonarnos, que yo creo que perdonado está todo y el que no lo esté, pues lo siento por él, sino realmente reconocer las identidades, es decir, no se puede entender España sin la presencia de la tradición católica, porque sería no ya de injusto, sino memo. Pero tampoco se puede entender España sin una cultura laica que ahí está y que ha tenido sus momentos buenos y sus momentos malos y que podemos abrazarnos y que los mártires yo creo que son una lección para todos.
Me está recordando a Vicente Palacio Atar, ¿no? Yo creo que hay que hacer un homenaje en este programa, hay que hacer un homenaje a quien ha fallecido recientemente, ha fallecido esta semana y ha tenido en sus estudios a lo largo de toda su trayectoria una comprensión adecuada del papel que la Iglesia ha tenido a lo largo de la historia en España. A mí me gustaría, pensar que es cierto, ¿no? Es decir, que no perdamos el tiempo en lo que no debemos perder el tiempo, o el tiempo justo. Pero también hay una perspectiva de la celebración del otro día, que es la de la motivación y el aliento a aquellas instituciones y a aquellas diócesis en España que todavía tienen pendientes los procesos de investigación de las causas y, por tanto, llevar adelante las causas. Todavía... quedan muchos testimonios del martirio, claro. Quedan muchas vidas anónimas que tienen que recibir el protagonismo del reconocimiento de la Iglesia, no, de la admiración de la Iglesia. Y este es un trabajo duro, porque el trabajo de una causa, de un proceso, es un trabajo muy duro, es un trabajo muy minucioso, es un trabajo al que hay que dedicar mucho tiempo, es un trabajo que se va extendiendo a lo largo de la historia. Yo creo que hay que alentar a esas diócesis, a esas instituciones religiosas, que todavía las hay, ¿no?, que han sido renqueantes en este proceso, eso para que descubran que esto es un bien no solo para esas mismas diócesis, sino para toda la Iglesia en España.
Vamos a ir cerrando, que tenemos ya ganadores. Joaquín.
Yo querría observar que en una conferencia que dio Riccardi, que es italiano, la víspera de la víspera, con su identidad italiana, y el cardenal Amato, que también era italiano, que dijeran lo que dijeran sin ser españoles, todavía corroboraba más, porque no decían otra cosa que lo que han dicho los obispos españoles. Y también lo que significó en la víspera de la beatificación, en la Catedral de Tarragona, la celebración de las vísperas con la homilía del señor cardenal arzobispo y con dos rusos ortodoxos que habían venido precisamente porque ellos también, uno es capellán de
un santuario de los mártires en Butovo,
sí, que allí no van solo por miles sino por millón, y después la representación en la Plaza de Toros, que la Plaza de Toros también sirve en Cataluña para representar la pasión de San Fructuoso, el primer mártir, con sus dos diáconos Augurio y Eulogio, son voluntarios, la orquesta, los intervinientes, los actores, que nos puso en el ambiente de la celebración del día siguiente, desde los primeros siglos de la Iglesia hasta el siglo XX.
Bueno, vamos a decir ya quiénes son los ganadores de nuestro concurso de hoy. La respuesta, el nombre de este primer obispo de Michoacán, hombre conocido por su defensa de los indios, por la creación de escuelas y hospitales, es Vasco de Quiroga, conocido por los indios también como Tata Vasco. Por eso decía que es posible que, porque le apreciaban tanto, que era como un padre, realmente. Es una historia, además, preciosa. Nace en Madrigal de las Altas Torres, en la provincia de Ávila, y va como laico a América, se mete en toda aquella problemática con las encomiendas, con la situación que vivían los indios, luego siente la vocación religiosa, él va construyendo, ya es ordenado obispo en la parte final, digamos, de su vida, y es una figura que probablemente resume pues a otra, o recogería a muchas otras que ha habido en la historia de la evangelización de América. Pero bueno, pues Vasco de Quiroga es nuestro protagonista.
Yo decía lo del Colegio Mayor porque había uno con ese nombre y se cerró. Ya se podría abrir
otro. Bueno, pues damos la idea. Los ganadores son Miquel Cortázar, de Bilbao, Miguel Ángel Álvarez, de Lugo, y José Juan, no sabemos el apellido, de Torremolinos. Bien repartido geográficamente hoy nuestro premio, nuestro ejemplar correspondiente del libro Iban a la muerte como una fiesta, Memoria del martirio de Arbastro, de Ediciones Encuentro. Pues seguimos. Y además ya tenemos algunos primeros mensajes, les animamos a que sigan enviándonoslos. Dice uno que el pasado sábado, nos lo recuerda, es un tema que tenemos aquí en la agenda, ya lo introduce este oyente, la Virgen de Fátima estuvo en Roma, en una fiesta que pasó inadvertida para muchos. Es verdad que aquí en España, pues con el tema de los mártires, pues esto quedó un poco en segundo plano. Se trata de un hecho insólito, dice el oyente, porque en los últimos 100 años ha salido en poquísimas ocasiones. El Papa Francisco renovó la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, y nos dice este oyente si podemos explicar por qué tiene tanta importancia esta consagración. Aquí tenemos al padre y teólogo.
Yo creo que es que las apariciones de Fátima, sí, tienen una historia singular en un momento también singular de la historia de Europa.
Y por que tanto, tiene mucho que ver con el tema de los mártires, claro, por cierto.
Y con la historia del mundo. Y también tiene que ver con el mensaje del Papa Francisco de la misericordia, el perdón y la conversión. Y yo creo que las apariciones de Fátima con los mensajes que a veces se han hecho más grandes, como si el tercero, el secreto, el cuarto, si hay más, cuántos hay, qué dijo, qué no dijo, lo que llama la atención es a que la Iglesia volviera sobre su propia identidad y en el corazón de la Madre. Porque volviendo al corazón de la Virgen María, pues nos ponemos en nuestro sitio.
Un mensaje de misericordia, ¿no? Un mensaje de misericordia, un mensaje de reconciliación interior, por tanto, reconciliación del corazón de cada uno y de reconciliación del mundo. Y la reconciliación del mundo a partir de la reconciliación interior, ¿no? Esta es una de las síntesis de esa solicitud de la Madre de consagraréis al mundo para acercaros más a Jesucristo.
Hombre, recordemos aquella imagen preciosa en Aparecida, cuando al terminar la misa en aquel santuario el Papa Francisco va a hacer, digamos, la procesión de salida y para aparecer en la explanada donde estaban congregadas miles de personas y le van a ofrecer el báculo, el pastoral, y él declina la invitación y toma la pequeña imagen de Nuestra Señora, la lleva abrazada como si fuese el bastón.
Da la bendición,
hace y da la bendición con ella. Bueno, esta dimensión que el Papa tiene muy clara en su conciencia, también como latinoamericano, yo creo, ¿no?, de esta dimensión mariana de la fe y de este confiar a la intercesión poderosa de María el bien del mundo, que tanto sufre y que tan delicado es, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo que significa. Ha quedado bien respondido el oyente, ¿eh? No, vamos, no se quejará. Un par de mensajes más sobre las beatificaciones. Dice que una semana después todavía parece que debiéramos pedir perdón por habernos atrevido a considerar beatos a personas que murieron defendiendo su fe. Dice, terrible sociedad. No hay quien la entienda. Hombre, yo creo que esto no representa hoy por hoy a la sociedad española, sinceramente. Creo que han sido personajes minoritarios que sí que han tenido antena, que sí que han tenido altavoz, eso sí que es verdad, desgraciadamente, pero yo creo que el común de la sociedad española no está ahí. Quizás está más en la indiferencia, desgraciadamente,
sí,
que otra cosa.
No, pero de todos modos sí hay una cosa que es cierta, ¿eh? Yo creo que sí que mayoritariamente la sociedad española, y yo me pregunto, no sé cuál es el porcentaje dentro de la Iglesia, pero en cualquier caso, yo creo que sí se podría decir que mayoritariamente la sociedad española seguiría viendo a esos mártires como caídos de un bando, ¿eh? Y eso es perverso. Eso es perverso para la memoria y es perverso para el significado de lo que es realmente el martirio.
Es que
Entonces,
yo diría
la insistencia de Amato, la insistencia del cardenal Amato, perdón, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, es la inteligencia de saber. O sea, hay que responder algunas preguntas que quizás no están del todo formuladas, pero lo que sí hay es una especie de prejuicio absolutamente asumido de que esos eran caídos de un bando.
Nadie está lejos y está
y eso
ajeno. Nadie es ajeno a la instrumentalización y, de hecho,
bueno,
evidentemente
pero
el curso
es la memoria en la que hemos
claro,
vivido.
El curso de la historia nos ha enseñado mucho. Es decir, hombre, Serrano Suñer pidió en Roma, en su época de ministro de Asuntos Exteriores, una macrobeatificación, una ceremonia de los caídos por Dios y por
¿claro?
España. Y, evidentemente, la Iglesia ahí fue tajante. Y fue tajante desde el primer momento, ¿no? Ahora bien, no murieron de infarto en su casa.
Pero no digo que la responsable está claro, de ese prejuicio sea la Iglesia.
No.
Pero eso es un prejuicio asumido.
Pero el señor Martínez Camino ha dicho también que todas las víctimas son honorables. Y entonces también
no, pero
estas...
si no estamos hablando de eso, ni lo ponemos en duda. Estamos hablando de otra cosa.
No, pero
o sea,
hay quien sí nos ha imputado eso. Por eso lo dice
pero
Joaquín.
Es que, a ver, en España no hemos asumido ni unos ni otros. Y la referencia el otro día, por ejemplo, a México también, ¿no? Es decir, no hemos asumido que aquí hubo de verdad persecución religiosa.
Bueno, pues...
No, pero es que es así.
Pero si ya lo
o sea,
sé,
no
pero,
lo hemos
pero si hay... Pero si hay pero,
lo dijo Pío XI en
vamos
su
a ver,
momento,
yo conozco
pero
un...
nosotros como que no, todavía no nos hemos enterado.
Vamos a ver, yo tengo un amigo que es profesor de religión en un instituto aquí en el centro de Madrid, a 500 metros de donde estamos hablando en este momento, que explicándoles a sus alumnos esta historia, los alumnos le dijeron, ¿cómo? ¿Que ha habido 500 personas que las mataron hace menos de un siglo aquí en España, en nuestro país, porque eran cristianos? ¡Anda ya!
Claro.
Eso no puede ser verdad.
Claro.
Nos estás engañando.
Uh-huh.
Eso ha pasado aquí,
sí,
en
sí,
el
sí.
ilustrado Madrid. No estoy es hablando de un pueblecito perdido en la montaña.
Pues es verdad que no fueron 500, que fueron miles.
No, ya, estoy hablando de los 500
sí,
del domingo.
Pero José Luis, la anécdota, que es más que una anécdota, pero es muy cierta. O sea, 500 ya parece una barbaridad, ¿no? Porque esto no es verdad.
En todo caso, y vamos a terminar porque tenemos que hacer nuestra pausita, yo creo que no era el momento, pero quizás es el momento de que también haya una sosegada recuperación histórica
sí.
de qué sucedió. Que la Iglesia, por ejemplo, en España solo se pronunció a favor, por ejemplo, de los que se habían alzado ya en el 37 cuando habían sucedido la mayor parte de estos asesinatos.
Sí.
Cuando se está diciendo que es que los mataron porque se produjo el alzamiento.
Claro.
Pues no es verdad. Y también habría que ver las justificaciones históricas o las no justificaciones, que es difícil hacerlo desde nuestro sillón aquí después de tanto tiempo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque hay muchas más cosas de las que hablar y el tiempo es que va que vuela. Pues son las 11:30, las 10:30 en Canarias, lo acaban ustedes de escuchar, y esta es la linterna de la Iglesia. Por si se han incorporado ustedes cuando ya estábamos en plena faena, pues les digo que hoy me acompañan en torno a esta mesa José Francisco Serrano, María Teresa Conte y Joaquín Martín Abad. Estábamos hablando de esa gran ceremonia de las beatificaciones. Queremos pasar a algún otro tema porque si no se nos va a ir el programa, pero ustedes siguen insistiendo y tienen todo el derecho del mundo. Nos dice uno que solo se le ocurre decir que esta semilla derramada por los mártires servirá si estamos dispuestos a perdonar y a pedir perdón. Otro dice que recomienda a los que no la hayan visto, aquí ya lo hemos dicho varias veces, la película Un Dios Prohibido, en la que se narra el martirio de 51 miembros de la comunidad claretiana de Barbastro. Es un canto al perdón y al amor. El odio que algunos inventan no aparece por ningún lado. Bueno, aparece en la otra parte, aparecen quienes les matan, por supuesto. Hay otro que nos comenta que ha aprovechado estos días para leer algunas de las biografías de los nuevos beatos, que algunas producen escalofríos por las circunstancias del martirio. Dice que darían lugar a varias películas. Bueno, varias se han hecho ya, sí. Varias se han hecho ya, y alguna más que se podría hacer. Nos dice otro oyente que apenas ha habido comentarios sobre la muerte de un ciudadano belga que había decidido cambiar de sexo. La operación no solucionó sus problemas de fondo y entonces pidió la eutanasia, aunque no tenía ninguna enfermedad esta persona. Dos médicos se la aplicaron sin dudarlo, aplicando la legislación que está vigente. Dice el oyente que estamos asistiendo a la degradación de la vida en grado sumo. Por cierto, que la editorial Rial ha publicado un librito pequeño, muy interesante, aquí en El Espejo lo hemos contado, sobre los 10 años de la legislación de eutanasia en Bélgica, que este sí que pone los pelos de punta, porque además es un libro que es deliberadamente muy, muy técnico, no pone casi adjetivos y solo describe lo que ha significado social, cultural y éticamente en la sociedad belga esto. Que va a más, desgraciadamente. Ahora ya se plantea eutanasia infantil, sí. Etcétera, etcétera.
La verdad es que parece mentira, ¿eh? Bélgica. No, con toda la tradición histórica, sí. La importancia del catolicismo social en Bélgica a finales del siglo XIX, ¿no? Vamos a ver. O sea, hablar de una sociedad en ese sentido que a finales del XIX era ejemplar para muchas cosas en Europa, que haya llegado a estos extremos.
El primado de Bélgica, monseñor André Leonard, ha sufrido esta semana la tercera agresión, y digo agresión, en público por parte de esta gentuza de la asociación FEMEN, que son las que aquí se desnudaron y se pusieron, no voy a decir cómo, en el Congreso, agresiones violentas en público la tercera vez. Y además es que la sociedad no reacciona, no condena, no rechaza. Es una auténtica degradación, lo siento mucho.
Sí, no, el caso belga.
Espero que reaccione también la Iglesia en Bélgica.
Sí, hombre, yo creo que el señor Leonard es una... Claro, pues claro. Sí que está reaccionando, pero bueno.
Hacemos examen de conciencia todos.
Por supuesto, por supuesto. En nuestro muro de Facebook nos comenta un oyente, es una cosa muy, una especie de confesión o confidencia personal, dice, ir a contracorriente, supongo que se refiere con la fe, digo yo, duele. ¿Es posible aprender a que duela menos? ¿Es mucha la espera? ¿Qué pasa si me rindo y pierdo la fe? Bueno, esto es nos da para un programa de teología.
Sí, cuando lo preguntas, ¿qué no se rinde?
Yo diría que ir a contracorriente sabemos que duele, pero se puede siempre que haya un motivo más grande que ese dolor.
Y compañía. Y
una compañía, que es la comunidad cristiana.
Necesita la compañía.
Y un gran amor, porque si el cristianismo no es un gran amor, si es una ideología, como ha dicho Papa Francisco esta semana, mal. Pero entonces no se puede ir contracorriente porque te quemas. Luego, se puede aprender, evidentemente, de esta relación de amor. Si es mucha la espera, pues puede durar la vida entera, pero con una presencia que nos abraza, porque la fe es reconocer una presencia. Y lo último, ¿qué pasa si me rindo y pierdo la fe? Le deseamos que no sea así porque sería peor para una pérdida para la propia vida, ¿no? Perder la fe es perder el tesoro de la vida. Eso es lo que nosotros creemos. Bueno, vamos adelante, si os parece. Estábamos hablando del Domun, de nuestros misioneros. Hemos tenido una semana pues muy muy bonita aquí en la antena de COPE, donde cada día han desfilado pues religiosas, sacerdotes, familias, laicos que se están preparando, otros que están, unos en países de mayoría islámica, otros en el África Negra, otros en la costa del Pacífico Americana, otros en Extremo Oriente. Es que es impresionante.
Fíjate que yo he percibido directa e indirectamente en el frente de la presencia del Domun esta semana en los medios de comunicación, en conversaciones, un reconocimiento, una aceptación social de la figura del misionero. Y yo creo que ahí hay un esfuerzo por parte de la Iglesia que tenemos que hacer todos, de el reconocimiento no solo por el testimonio del misionero y no solo por la dimensión humanitaria del trabajo del misionero, sino por la raíz, por la fuente de la que el misionero bebe, ¿no? Y esa creo que es una explicación. Y después hay datos muy significativos de esa temperatura, de esa aceptación, del reconocimiento de los misioneros en España, ¿no? Por ejemplo, la generosidad de los españoles y de los católicos en España. No debemos olvidar que España España es el segundo país del mundo después de Estados Unidos que más aporta a ese fondo de las misiones. No debemos olvidar también que los 13.000 misioneros españoles siempre han establecido, siempre han estado en la macroeconomía, en los grandes números de las misiones. Pero tampoco debemos olvidar que la edad media de los misioneros es de 71 años. Y esto nos tiene que interpelar a todos, a las comunidades cristianas, a los padres de familia y como no, a la sociedad, ¿no? Y en lo que significa también, porque esa cifra de los 71 años tiene una doble lectura, en lo que significa también del compromiso para toda la vida y por toda permanente. La vida, de los, la permanencia de los misioneros y la capacidad de los misioneros de generar comunidades cristianas que reciban esa herencia y que continúen con esa labor.
En todo caso, no es por quitarle significado a la celebración, ¿eh? Pero es que la misión es deber de la Iglesia. Quiero decir que eso forma parte del mandato recibido y del tesoro que tenemos en nuestras manos, ¿no? Es verdad que seguimos pensando el Domum, y probablemente tiene que seguir siendo así, quiero decir que no lo cuestiono, pero seguimos pensando una jornada como esta y seguimos identificando la misión con determinadas zonas del mundo. La labor, la misión, el deber de misión de la Iglesia se extiende a todo el mundo. Y lo que sucede en nuestros días es que este mundo en el que nosotros vivimos necesita también de manera, no sé, urgente, alarmante y no sé cómo, ¿no? También muchos misioneros.
Teresa, fíjate que en este momento, y esa es una línea de continuidad entre Benedicto XVI en sus últimos discursos, tanto a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos como sobre las misiones, y los primeros del Papa Francisco, el método de la misión ad gentes, o sea, el método de los misioneros, es probablemente el único método que tenga hoy vigencia en sí mismo, no las formas del método, en nuestra sociedad y en nuestro mundo y en nuestro entorno. El método del primer anuncio.
Yo de todos modos, fíjate, creo que el tema no es de método. El tema, como ha dicho el Papa en ese...
Entendido el método.
En ese discurso que ha tenido sobre la nueva evangelización, la cuestión no es de método, la cuestión es de lenguaje. ¿Qué lenguaje hablamos?
Forma parte del método.
No. ¿Qué lenguaje hablamos?
Forma parte del método.
Sí y no.
Forma parte.
Sí y no. Pero quiero decir, ¿qué lenguaje hablamos? O sea, cuando hoy hablamos de Dios, ¿qué lenguaje está usando la Iglesia? Yo hace pocos días asistí a una reunión de grandes teólogos españoles hablando de esta cuestión. Es interesantísima oírles, además, a grandes teólogos hablar de este tema, ¿no? Y cuando el Papa hoy, yo leía eso, ¿no? Y decía, pues, es que la Iglesia debe hablar el lenguaje de la misericordia, que es el lenguaje que Dios habla al hombre. Yo creo que esa es una cuestión muy interesante. Es una cuestión que empezó a plantear, sin lugar a dudas, Benedicto XVI, al poner en el primer lugar del orden de las virtudes teologales el amor, y que el Papa Francisco está, de alguna manera, materializando, ¿no? Me parece que estamos en un camino en este sentido en la Iglesia muy, 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 muy interesante. No cuando interesante yo, como objeto de estudio, sino de los frutos que esto pueda dar, ¿no?
Cuando yo era niño, yo creo que los deseos de ser misionero estaba hasta en los niños y en las catequesis de primera comunión. Y que hubo en aquellos años, gracias a las obras misionales pontificias y a don Ángel Sagarmínaga, pues un despliegue por seminarios por todo el mundo de esta idea de misión. Después yo creo que con pues algunas reflexiones teológicas que os estáis metiendo, como cada uno se va a salvar siguiendo su cosa, pues entonces parece que había decaído la misión. Y vino
que
el Papa,
que, hombre, había gente que profesaba que no era necesaria la misión.
Bueno, y vino el Papa Juan Pablo II, no solo con la Redentor Homini, sino con la Redentoris Missio, claro. La misión del Redentor, para decir, claro, es que no es lo mismo vivir esta vida conociendo a Jesucristo y no, y luego tampoco la otra. Es decir, que hay que tener la perspectiva de esta vida y de la otra. De todas formas, de todos los que estamos aquí, yo me llevo la impresión esta noche de que José Luis Restán nos da testimonio, porque la solapa lleva la pegatina
de la hucha.
Es el único que lleva. Y entonces yo creo que, ya que no podemos ir nosotros a las misiones, sí que podemos ir con nuestra colaboración económica, porque... Si he citado a don Ángel Sagarmínaga, pues don Anastasio Gil se pondrá muy contento si en las cuatro opciones que nos han dado para votar, votan la última.
La última, sí, esa es la que él preferiría, yo lo entiendo, pero vamos.
No. De todos modos, estamos ante un mandato evangélico. Id, ¿no? Id por todo el mundo y haced discípulos de Cristo.
Sí, sí, bueno, pero yo insisto que he vivido, ya tengo unos añitos, he vivido un tiempo en que en determinados lugares el debate era claramente, bueno... la misión según cómo se entienda. Porque, primero, no es necesaria y, segundo, incluso se podría entender que era una especie de imposición. Y a este tema se refiere en el mensaje del Domum el Papa. Lo refuta. O sea, como, claro, evidentemente, depende de cómo se haga este anuncio. Si este anuncio no es el de el Dios hecho carne, que es un abrazo al hombre y que lo salva, sino el de una ideología, pues entonces no estamos haciendo misión, estamos haciendo propaganda de otra cosa. El otro día yo discutía con gente que estaba un poco escandalizada porque en la entrevista famosa con Scalfari en La República, el Papa Francisco dice que lo del proselitismo es una estupidez y que no tiene ningún sentido. Es que la misión nunca ha sido proselitista.
Exactamente.
Y algunos decían, anda, ¿y entonces qué pasa? ¿Que ahora ya no tenemos que ir a evangelizar? Sí. Hombre, es que el proselitismo, para empezar, se salta la libertad de las personas, el corazón de las personas, es como un proceso mecánico, mientras que la evangelización pasa a través de eso. Ese es el drama.
Pero yo creo que estamos en un nuevo tiempo de la misión ya, una percepción, y que no solo estamos en un nuevo tiempo de la misión, sino que la misión está ejerciendo una nueva pedagogía dentro de la Iglesia. Y tiene que ver con el Papa Francisco, es decir, con la forma del Papa Francisco, con lo que hacías referencia antes, Teresa, respecto a los lenguajes, y también con el enfoque a algunos contenidos, es decir, una especie de jerarquización de las prioridades dentro de la Iglesia.
De todas maneras, este es un tema que todos los años volvemos a él. Yo comprendo que seguimos asociando en nuestro imaginario personal y colectivo las misiones con una serie de escenarios muy concretos. Sí. Y, por ejemplo, ¿se nos ocurriría pensar en una misión en una ciudad como Estocolmo? Pues en Estocolmo hay, por ejemplo, familias misioneras en este momento, en una ciudad en la que a lo mejor los cristianos, no sé qué porcentaje serán, los católicos no creo que lleguen al 1%, y la mayoría son inmigrantes, y trabajadores inmigrantes. Pero bueno, ahí, claro, pero nosotros pensamos en cabañas, en la selva tropical, o pensamos
en los territorios de misión. En los territorios de misión.
Sí, pero
se denominan técnicamente territorios.
Sí, pero es que a lo mejor también técnicamente hay que empezar a cambiar esa denominación.
Perfecto. Pero hay que establecer prioridades, porque la economía de los medios es. La economía es la ciencia de los bienes escasos.
Yo también querría referirme que los misioneros anuncian el evangelio, pero también se preocupan del cuerpo y de las necesidades materiales.
Bueno, es que igual en Estocolmo también hay que preocuparse de las necesidades materiales, porque mire, claro, el panorama, claro, que pintaba antes José Luis hablando del caso belga. Quiero decir que cada realidad humana,
pero
en este caso cada pueblo,
del pan en Estocolmo,
por
y
supuesto,
de la falta del pan,
bueno, y fíjate tú, ¿a quién estás convenciendo?
Del pan sí, pero del pan de Dios, desde luego, probablemente hay más hambre en Estocolmo que... Vamos, más hambre. No hay hambre. Desgraciadamente, el drama es que no hay hambre. Ese
no,
es
pero tierra de misión, esa famosa pregunta de los años 60, ¿no? Francia, a propósito de ese libro de Francia, tierra de misión. Pues hombre, es que tierra de misión hoy y sigue siendo todo el mundo y todos los hombres.
Sí, pero una cosa es la misión a gente, es que hay que dejar la patria, la cultura.
Sí, pero,
salir,
pero Estocolmo es dejar la patria.
Sí, sí. No, y que el nivel de inseguridad que está viviendo, por ejemplo, la diócesis de Bangasú, porque últimamente oímos hablar lamentablemente de ella todos los días.
Ha mejorado, ha mejorado.
Sí, pero que quiero decir, evidentemente.
Vamos a ver si hablamos con el señor Aguirre la semana que viene.
El riesgo que asumen aquellas personas que van a dar testimonio de Cristo en África, en algunas zonas de África, evidente, es infinitamente mayor que el que viven en Estocolmo.
Claro. Que hay coches.
Que por supuesto que sí, eso ni lo dudamos, ¿no?
Sí, yo lo que digo es que es una realidad dinámica.
Claro,
o sea,
claro.
Si, hombre, cambia la curia y no va a cambiar
la
definición de los territorios misioneros. Pues oiga,
sí.
Habrá que cambiarlos también poco a poco.
Habrá que cambiar los corazones primero.
Bueno, sin eso no hay nada.
Yo creo que lo de los territorios misioneros simplemente es que se va a ampliar.
Se va a ampliar.
Se va a ampliar, sí, necesariamente se va a ampliar, porque es así.
Bueno, no solo se va a ampliar, sino que van a venir de los territorios tradicionalmente misioneros.
Bueno, ya están viniendo.
Ese es el cambio. Ese es el cambio.
Efectivamente.
A mí eso me parece maravilloso.
Hay diócesis españolas que la atención pastoral a las parroquias rurales las están haciendo ya sacerdotes procedentes estoy pensando en el de Melgar de Arriba, que es de Brasil, ¿no?
Sí, colombianos.
Y abre otra nueva perspectiva a la
infinitamente más cariñosos, infinitamente.
Leía
más.
Yo el otro día la Iglesia de Corea, que ya hemos hablado aquí alguna vez, que está celebrando ahora también el tema de sus mártires, el centenario, me parece que es un centenario, y la cantidad de misioneros coreanos que están saliendo a evangelizar. Es una iglesia que hace 100 años tenía que ir personal europeo allí a cubrir las parroquias, y ahora son ellos los que salen a evangelizar la zona y África y hasta América. Bueno, mensajes que nos van llegando y que el tiempo apremia. dice un oyente, esto cambio totalmente de tercio, como en la plaza. Dice, a pesar del maltrato que sufre la asignatura de religión, hay que decir que en torno al 70% del alumnado sigue eligiendo esta asignatura. Unas cifras, dice el oyente, realmente alucinantes. Alucinantes por el maltrato, efectivamente. Nos dice otro que nos deja las palabras de un agnóstico respecto a la fiesta del Domun. Al menos ese día podríamos pensar en ellos, los misioneros, y en que podemos colaborar. Pues bien, está. Y otro oyente nos dice que si conocemos el proyecto Raquel, si lo conocemos, cuyo objetivo es conocer y entender la herida y el dolor de una pérdida, el dolor psicológico y espiritual de la pérdida de un bebé antes de su nacimiento. Bueno, en muchos casos motivado por el aborto. Es una auténtica comunidad de acogida, de curación, vinculada a las parroquias y en que muchas diócesis de España ya está establecido. Creo que nació en los Estados Unidos.
Sí, el proyecto sí es estadounidense.
Efectivamente. Bueno, pues yo decía antes lo de la curia. Bueno, es que esta semana hemos tenido noticia y al menos vamos a dedicarle unos minutitos, porque ya tenemos un nuevo secretario de Estado, aunque esté enfermito, porque es que esto también, las bromas del señor son increíbles.
Bueno, que el señor no manda enfermedades, es la fragilidad de nuestro ser.
Bueno, la broma del señor.
Y la decisión de operarse antes de empezar a trabajar.
En su designio hay un señor que le nombra secretario de Estado con fecha 15 de octubre y no puede estar presente en el acto de despedida del cardenal Bertone y de tal, porque le tienen que operar de urgencia. No es grave, según parece, ¿eh? Aunque tampoco nos han dado muchos datos, pero no es grave. Monseñor Pietro Parolin es el nuevo secretario de Estado, un hombre joven, recio, fuerte, con experiencia diplomática, recién venido de Venezuela, que allí se ha debido curtir bien con las huestes de Maduro y anteriormente con las de Chávez, y que va a tener el empeño de trabajar en esta nueva curia, que todavía ni siquiera su papel sabemos cómo va a quedar perfilado, porque se habla de un redimensionamiento, un rediseño de lo que es la Secretaría de Estado. Si no lo sabéis vosotros, os lo cuento yo.
No lo sabemos.
Joaquín sabe mucho de esto.
No.
¿Sabes lo que han dicho?
Claro, yo lo que diría es que se está poniendo mucho énfasis en los medios de comunicación y a lo mejor se crean expectativas falsas, porque en la curia hay muchas personas buenas que trabajan muy bien y que no se trata solo de disminuir. Hombre, pues se podría pensar, si es que 6.000 empleados, contando todos en el Vaticano, son muchos o pocos, se podría reducir, pero la cuestión es cómo el Papa está marcando. Yo sí que he percibido por dónde va, para que la curia está al servicio del Papa y de los obispos, y para que también esté al servicio de las diócesis. Es decir, que los obispos de una diócesis no son terminales de un cerebro que está en un lugar, sino que
es en Roma, quieres decir.
En Roma, sí, que es la eclesiología del Concilio Vaticano II. El Papa lo ha dicho más claro que yo, según
sí, no,
vi
pero
el titular.
Esa orientación
no hay
es
que
interesante.
Ser centro-vaticanistas. Mm. Y yo creo que esta sería la verdadera reforma. Y a mi modo de ver, yo he leído la Pastor Bonus, que es la ley por la que se rige la curia, y a mí me parece que
ya indica eso.
Que indica eso.
Pero si ha habido una línea bien, de continuidad, sí, de la reforma,
bueno,
de la curia.
Lo que pasa es que a lo mejor no se cumple en todo y en toda la reforma.
Bueno, como siempre pasa en la vida.
La reforma en la letra o en el espíritu. Por cierto, he leído las declaraciones primeras que hizo el cardenal Bertone cuando tomó posesión de su cargo. Y el cardenal Bertone, cuando tomó posesión de su cargo, dijo que él iba a ser un secretario de Estado, no de la curia, sino de la Iglesia. Es decir, ahí empezaron las primeras declaraciones, los grandes principios. Después, ¿qué ha ocurrido? Después ha ocurrido que la propia dinámica de la historia de la marcha pues ha ido matizando algunas cuestiones. A mí me gustaría que, me acordaba cuando el acto de toma de posesión, en el que el cardenal Bertone hizo una síntesis, por cierto, estuvo 7 años con Joseph Ratzinger ayudándole de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y ha estado 7 años de secretario de Estado. El número 7 parece que es un número simbólico. Me estaba acordando que el problema no es el número de los empleados ni el cambio de estructuras. El problema profundo es el espíritu de la reforma, el cambio del corazón. Es decir, y la propuesta de servicio, ¿no? Esa propuesta de servicio de lo que está planteando el Papa Francisco. romper con dinámicas históricas que se han ido consolidando dentro del Vaticano en muy diversos aspectos. No se trata del número de empleados. La Caritas alemana tiene 100.000 empleados.
Ya se le va. Podemos recuperar el discurso de Benedicto XVI en Friburgo.
No se trata de eso, se trata de otra cosa. Más o menos no cambia la especie. Lo que se trata es del servicio. ¿Qué presta servicio y qué no presta servicio al Evangelio, a la programación del Evangelio y a las iglesias? En la relación entre las iglesias locales, las iglesias particulares y la Iglesia de Roma y el ministerio que ejerce Pedro y quienes colaboran con Pedro en ese ministerio.
Yo sí creo que es muy importante la dimensión institucional. De hecho, la propia Iglesia la necesita porque sin ella no se haría presente y visible en el mundo, y es muy importante qué organización y qué estructura le damos a ese tipo de servicios. Otra cosa es al servicio de qué ponemos esas instituciones. Claro, ese es el tema. Pero que las instituciones son importantes y que, como planteaba Joaquín, depende de hacia dónde se orienten, es muy importante, por supuesto. Y que yo creo que aligerar la curia en principio es algo bueno, creo que también. En principio creo que es bueno. No, yo sí personalmente creo que en principio es bueno.
Pero la curia se ha aligerado a lo largo de la historia. No, en la historia de la modernidad ha habido varios
años. Bueno, y puede llegar un momento en que haya que engordarla, Teresa.
Bueno, no creo. No creo. Bueno.
Lo curioso es que los criterios,
pero bueno, en cualquier caso,
los criterios de reforma institucional
creo
parten de
la
dentro,
dimensión
no
institucional,
de fuera,
Que la dimensión institucional es muy importante, porque las instituciones, y así lo entiende la doctrina de la Iglesia, las instituciones son reflejo de derechos y de garantías.
Pero los criterios vienen
en
de dentro.
En sentido, lo institucional es tremendamente
importante. Vienen de dentro, no de fuera.
Sí, pero
faltaría más.
No, perdóname, las instituciones no son máquinas y no funcionan mecánicamente.
Hombre, claro,
y puedes tener una institución
pero,
muy buena,
bueno,
y si las personas que están dentro no
funcionan,
pues se acabó.
Claro. Y es imprescindible que las instituciones no se muevan por inercia, y hay que evitar todo ese automatismo funcional que no lleva a ningún sitio y que además es perverso.
Y los hábitos que adquieren las personas que trabajan en instituciones, y hábitos que son no virtudes, sino que son vicios.
Creo que criticar el centralismo romano es una cosa que sale gratis, que está muy bien, que el centralismo es malo, y voy a decir algo políticamente incorrecto, pero claro, el centralismo no ha sido solamente culpa de Roma. El centralismo ha sido también culpa de cuando en las realidades concretas y locales no se han querido asumir patatas calientes y era preferible trasladarlas al centro romano. Mm. Entonces yo digo, esto está muy bien y vamos a ver si así cada uno en su ámbito se hace responsable de lo que le toca.
Claro.
Lo mismo si es doctrina de la fe, que si es cuestiones disciplinares, que si es cuestiones económicas,
etcétera.
Bueno, está sonando la sintonía que mi amigo Antonio Mora está metiendo para que yo me dé cuenta de que hay que ir terminando, y me doy cuenta, hay que ir terminando. Así que pues vamos a ir despidiendo. Gracias, José Francisco Serrano,
buenas noches.
María Teresa Conte y Joaquín Martín Abad.
Buenas noches.
Menos mal que nosotros vamos a seguir la semana que viene contándoles cosas de la vida de la Iglesia, porque la Iglesia no se para, la Iglesia sigue adelante. Y no les he contado cómo ha quedado la encuesta, porque el papelillo, vamos a ver si lo encuentro. Bueno, la mayoría, el 50%, dice que sin el anuncio de Jesucristo la Iglesia se convertiría en una ONG piadosa. Pues ahí está la preferencia de todos ustedes. Nos despedimos. La semana que viene aquí estamos en La Linterna de la Iglesia, el viernes a las 11. No nos falten.